Ya lo han escuchado, el doctor en economía Seba Fleitas machacó durante todo febrero con el tema de la productividad. Una y otra vez, ¿no, Seba? Por ahí vamos, lo han escuchado sobre qué es la productividad, la dificultad de medirla, la importancia, incluso su ilusión de que este sea un tema de campaña, que con un mes en Uruguay, ahora en febrero ya se le ha apagado un poco.
Moderado optimismo. Moderado.
Mantiene. Bueno, hoy cerramos el tema con una ronda, con dos invitados, María Eloisa González, Nicolás Sichevski. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Gracias a ambos por la visita. Seba, una presentación de por qué los tenemos como invitados y cuál es la importancia de que vengan a aportarnos en este tema.
Bueno, es un gran gusto hoy recibir a María Eloisa González, es una PhD en Administración de Empresas, es profesora de la Universidad Católica, y básicamente ha trabajado bastante tiempo y bastante en profundidad en estos temas de negociación colectiva, productividad, así que nos va a dar unas buenas visiones de cómo viene avanzando este tema, las experiencias pasadas. Y también tenemos el gran placer de tener a Nicolás Sichevski, que es profesor de la Universidad de Orrete, pero también es gerente en CPA Ferrer, es economista y también ha hecho estudios sobre este tema de productividad y negociación colectiva. Así que es un gran placer recibirlos hoy.
Bueno, muy bien. Yo le voy a hacer unas preguntas muy básicas a ambos, en principio, porque me parece que está bueno para incluir a la audiencia que no está interiorizada en el tema de productividad, ¿no? ¿Cómo definirían productividad? Y se los planteo de esta forma. Ante una reunión de empleadores y empleados que no manejan el tema de productividad en cualquier empresa X, explicarles qué es y por qué sería importante que lo utilizaran. ¿Por dónde arrancaría? Con gente que no tiene manejo del tema, ¿no?
Ahí va, sí. Es bien importante lo que decís, porque no es lo mismo. Nosotros siempre que hablamos de productividad pensamos en esa definición como más microeconómica, más de libro, más, bueno, es una relación entre insumos y productos, ¿no? O una relación entre esa cantidad y calidad de bienes y servicios producidos y los insumos que precisamos para producirlos. Pero después, al final del día, cuando nos sentamos a conversar con los actores involucrados, que son los que en definitiva pueden llegar a mover o no esta productividad, nos encontramos con que tienen visiones que quizás reflejan un poco, bueno, la parte empleadora, que es para ellos en su vida cotidiana, y lo asocian mucho con la rentabilidad, con el aumento de ganancias, ¿no? Y que no es productividad. Y en la parte trabajadora, incluso, como vimos este año luego el discurso del PIT-CNT del 1 de mayo, con temas vinculados como, por ejemplo, reducción de la cantidad de horas de trabajo. O sea, son todos temas que están como denominador común: sustentabilidad, mejora del crecimiento del salario real a largo plazo. Es todo cierto, pero hay que como desmenuzarlo muy bien y ver qué es y qué no es, sobre todo cuando hablamos de nuevo con los actores sociales. No es pago por productividad, no es pago a destajo, no es pago por cantidad de trabajo producida, que esto implica una intensificación del trabajo, volumen, y no tiene nada que ver con la eficiencia productiva, que es a lo que se apunta cuando se habla de productividad.
Sí, a ver, creo que para resumirlo, uno diría productividad es si en una misma hora de trabajo yo hago un informe, bueno, mañana hago un curso de algo, me especializo y hago un curso, y en el fondo voy a en el mismo tiempo producir un poco más, o en producir lo mismo en un poco menos de tiempo, o si lo vemos más desde la óptica de la tecnología, la empresa donde trabajo compra mejores máquinas, compra mejores computadoras, lo que fuere, y eso me permite a mí producir más en la misma cantidad de tiempo.
Y cuando vos decís eso también de si yo me preparo, hago un curso y en el mismo tiempo hago un informe, si hay una calidad superior del informe, también claro, es productividad.
Claro,
si
claro.
Si ese informe, después que yo hice dos cursos en el año, es un informe mucho más elaborado y eficiente para la empresa, capaz.
Sí, a ver, ahí es quizá donde quizá vamos a conversar después.
¿Cómo me dices?
Claro, en algunas industrias es más fácil observar si se está produciendo más o se está produciendo menos, porque, por ejemplo, cuento la cantidad de vacas que entran a un frigorífico y, bueno, la cantidad de vacas faenadas que salen del otro lado, pero en otros casos, en general, los servicios, el comercio, es mucho más difícil identificar justamente o observar si efectivamente se está produciendo más, menos, y ese es en parte el desafío, porque en definitiva el comercio y los servicios es el principal sector de la economía del Uruguay.
¿Y por qué a esos actores sociales, María Luisa, Nicolás, se les puede decir, es importante que utilicen el concepto de productividad, que entiendan qué es?
La teoría económica dice, yo no soy economista, acá sí. Tenemos a dos, o sea que con respeto lo digo, la teoría económica y la literatura y la OCDE y la OIT y todos los organismos internacionales vinculados con estos temas, todos coinciden en la importancia de aumentar la productividad para el crecimiento de un país, ¿no? Más allá de, después nosotros nos vamos a la productividad del trabajo y lo vinculamos con la negociación colectiva. Pero es un tema importante de ser tratado cuando lo vinculamos con el mercado de trabajo, porque es lo que permite que las ganancias de rentabilidad sean genuinas, o sea, que el salario real pueda subir genuinamente si se acompaña con la productividad. Eso es algo que todos repetimos y que todos decimos, pero cuando lo vamos a llevar al plano, ¿no?, de la vida real, claro, es mucho más difícil de concretar. Y es difícil de concretar porque se confunde mucho este término con otros conceptos que llevan a políticas confusas y llevan a que los propios actores se enojen o le generen una connotación que termina siendo negativa, algo que en realidad debería ser sumamente positivo.
Por ejemplo, enfrascarse si en 6 horas de trabajo u 8 horas.
Por ejemplo, porque es una parte del problema, pero no es el problema en sí. También hay muchos convenios vinculados, bueno, esto que decía Nicolás de la industria frigorífica. Históricamente se decía que la industria frigorífica pagaba por productividad. Vos ves que en realidad muchos convenios tienen destajo, cantidad de animales faenados por un periodo de tiempo. Eso está bien, si vos querés pagar así, te puede resultar y de hecho hay incentivos a corto plazo que resulta, pero en realidad, en definitiva, vos ahí no estás incorporando el elemento de calidad. ¿Cómo es la cantidad? Y esto que decía Nicolás con los informes en la industria, ¿no? ¿Cómo yo miro la calidad de esos animales o cómo llega el producto final a destino? Y ahí es cuando nos empezamos a preguntar, y esto surge con los japoneses, y hay un montón de, ¿no?, cuando empiezan a hablar de la calidad y incorporar otro tipo de mecanismos que son importantes. Otra confusión muy frecuente es el reparto de utilidades. Yo te digo, te doy un premio, y mucha gente en Uruguay confunde y dice, tengo convenio, a mí me pagan por productividad. Ah, che, ¿y cómo te pagan? Ah, me pagan por un porcentaje de las ventas de este mes. Quizás aumentaron las ventas porque mejoró, se fue un competidor, cambiaste los precios de los insumos, X. Pero a veces son razones que no las estudiamos, no las miramos en profundidad, pero que no están vinculadas con el aumento de la eficiencia interna, no están vinculadas con la productividad.
Claro, pero ya queda estipulado, ese aumento de ventas es un pago extra, bonificación.
Y esto hace que la jerga, digo, uno se va acostumbrando como a las cosas que escucha y a las cosas que y a las políticas que las empresas implementan, y es como un círculo que se va fomentando con las mismas cosas. Yo creo que parte del problema es ese, la confusión que existe con el término.
Hubo intentos en Uruguay, ¿no? Hubo intentos, y quizás está bueno hablarlo con ellos porque los han visto, hubo intentos, y se ha hablado de productividad desde las más altas esferas políticas, ministros de Economía, ministro de Trabajo, bueno, el PIT-CNT. En algún lugar, en algún subgrupo puede haber algún convenio de productividad, pero en general macro no tenemos nada.
Exacto, sí, parece ser un tema que hay que poner mucho énfasis, pero obviamente no es un tema nuevo, ya ha estado varias veces en la agenda, y sin embargo, lo que sí parece es que no se ha podido concretar de una manera que se debe, ¿no? O sea, no le hemos encontrado como la vuelta a hacerlo bien. Pero bueno, le queríamos preguntar a ustedes un poco con su experiencia, ¿cuáles son como estas experiencias anteriores? Bueno, ahora contaba María Eloísa, contaba el tema de los frigoríficos o el pago de las empresas públicas, por ejemplo, de estos premios de productividad. Pero sobre todo entender un poquito por qué no se ha podido avanzar tanto, qué es lo que ha fallado en el pasado cuando queremos meter este concepto de productividad en los negociación salarial y en otras cuestiones, ¿no?
Sí, a ver, creo que en términos generales uno podría decir, bueno, más o menos la productividad de la economía o la productividad del trabajo avanza según avanza según crece la economía, lo que muchas veces eso deja de lado el hecho de que a la interna de la economía hay mucha heterogeneidad y hay sectores, hay áreas, hay zonas del país que no necesariamente tienen la misma evolución o el mismo nivel, ¿no? O sea, quizá un comercio en Montevideo es más productivo que un comercio en el norte del país, y eso muchas veces tiene como consecuencia que en términos generales uno dice, bueno, más o menos la productividad de la economía aumentó un 2%, otorguemos aumentos de salarios de 2%, que en definitiva compensa ese aumento de la productividad, pero no se considera, o por lo menos a nivel de la negociación colectiva, no se considera o no se incluye, no se toma en cuenta esta diferencia entre empresas, sectores, regiones. Y eso en definitiva tiene impactos a nivel de que, por ejemplo, en sectores regulados, si yo aumento los salarios por encima de lo que aumenta la productividad, probablemente eso termine en los precios y eso reduce el bienestar del consumidor. O en sectores más expuestos a la competencia internacional, en definitiva, La penalización ocurre vía menores niveles de empleo, menor inversión. Entonces, creo que han habido experiencias puntuales de intentar separar. Hay acuerdos, hay algún antecedente de intentar hacer acuerdos según tamaño de empresas, según la situación económica de las empresas en las rondas de 2016-2018, pero en general el sistema termina solucionando esto, porque en el fondo de alguna algo termina pasando, y la solución muchas veces termina siendo o vía informalidad, o sea, en definitiva, cuando uno mira los índices de informalidad en el norte del país, son mucho mayores que los del sur, y eso probablemente refleje temas de que la negociación colectiva es una sola, empresas y trabajadores representados en la negociación colectiva muchas veces son de las empresas más grandes o de las empresas más cerca de Montevideo, y en el fondo la solución termina siendo vía informalidad o vía no respetar los acuerdos de negociación colectiva, y el sistema funciona, y vemos que en definitiva funciona, o sea, los conflictos se resuelven, pero creo que como siempre dice Seba, creo que hay espacio para intentar mejorar algunas cosas que hacen que en definitiva sea posible tomar en cuenta este tipo de fenómenos.
Sí, un poco sumando a lo que decía Nicolás, para mí la principal traba tiene que ver con la heterogeneidad, tal cual, con la heterogeneidad que hay intersectorial, digamos, dentro de la negociación colectiva, por cómo está nuestra negociación colectiva a través de los consejos de salario instaurada, ¿no? Que es muy beneficiosa en un montón de cuestiones, pero que cuando uno se pone a hablar de la productividad, que es un tema que se debería medir mucho más a nivel micro, las experiencias pasadas muestran por qué fracasa. ¿Y por qué fracasa en el 2010 cuando en el 2010 la productividad se integra o se incluye en una pauta de negociación colectiva, como una ronda de consejos que se convoca, y el MEF propone dos indicadores, uno macro y uno sectorial, que son indicadores de productividad agregados, que como decía Nicolás recién, no terminan de... a mucha gente no le convence, porque en definitiva no terminan de reflejar algo particular, sino era PBI sobre empleo y ventas sobre empleo, los dos ponderados en un 50%. Pero vos imaginate que después de después de una historia de negociación colectiva muy arraigada en Uruguay, más o menos que de un día para el otro, más allá de que era un momento de contexto económico muy positivo en ese momento, en el momento en que el gobierno en 2010 propone estas pautas, la gente se sienta a negociar con un discurso nuevo, digamos, con un guión o un libreto para que no estaban preparados. O sea, mi sensación, y después de hacer entrevistas y estudiar un poco este tema, encontrás como que en realidad ni las personas, ni los representantes de los trabajadores y de los empresarios, que son los que tradicionalmente se ven en las mesas, porque sinceramente en el país se conocen, son, ¿no? Y que están con una tradición de negociación de 5-8, bueno, nos quedamos en 6.5 y cerramos, empiezan a tener una posibilidad de ajustar cómo va a variar el salario en un periodo de tiempo por lo que dure el convenio colectivo, para todo el mundo por igual, por cómo va a evolucionar la economía, ¿no? En un periodo de tiempo. Y vos, claro, muchos trabajadores se plantearon, todo bien, pero ¿por qué yo tengo que ajustar mi salario de acuerdo a una variable que tiene cierta incertidumbre para mí, que no conozco de qué se trata? Entonces, ¿qué falta ahí? Falta capacitación. Falta capacitación de los trabajadores, y falta capacitación de los empresarios, y falta capacitación de los negociadores del ministerio, que de un día para el otro tienen una pauta que tampoco saben del todo, porque ellos mismos te lo cuentan, ¿no? Cómo llevar adelante con éxito, ¿no? Eso fue una traba.
Pero ahí 2010 se quiso incluir el concepto de productividad.
Claro, es un antecedente, claro, que de hecho vino OIT, OIT Ginebra, llama, bueno, al grupo de investigadores que tenemos en la universidad y nos dice, che, incluyeron productividad en la negociación colectiva, esto es brillante, qué bien Uruguay. Y nosotros decimos, sí, es cierto, estamos viendo, vamos a ver qué pasa, te contamos en un tiempo, y ahí escribimos un trabajo que tiene que ver con, en parte, con esos aprendizajes. Obviamente que cuando uno fracasa, digamos, en incluir un tema, estuvo muy bien visto en general que se incluyera. Lo que pasa es que en la negociación colectiva, como ya hemos visto en múltiples experiencias tripartita, es difícil incluir una productividad que, en definitiva, la productividad más importante es la micro, la que está estudiada, que se mejora por mejorar las prácticas de gestión a la interna, por mejorar, por introducir maquinaria, por capacitar a los trabajadores, por cambiar formas de organización del trabajo. Y esa productividad vos la mirás y la estudiás y la podés aumentar, pero en el nivel más chiquito. Por eso las experiencias que funcionan son los convenios colectivos a nivel de empresa, que un grupo de trabajadores la dirección de la empresa decide llevar adelante, implica vincular la productividad en un sistema de remuneración. como que yo te diga, en vez de hacerlo, en vez de tener parte de esta rentabilidad que yo genero, sé que la genero porque aumenta mi productividad, porque lo estoy midiendo, y a partir de ahí yo estoy mejor, yo empresario mejoro mis ganancias y vos trabajador te vas a llevar una parte de esto. Pero eso implica otro relajo, que es la distribución de esas ganancias.
Bueno, y compartir información también, ¿no?
Bueno, esta es otra de las trabas que tengo. Desconfianza de los actores, carencia de información fiable y la cultura de la negociación, esto que decíamos, estoy acostumbrado a negociar inflación más puntos de crecimiento y es más difícil a la negociación incorporar otro tipo de indicadores si no tengo capacitación, digamos, si no sé de lo que estoy hablando, que
sí, si nunca
es lo que a veces pasa. Exacto, vos fíjate.
Pero
que...
pasaron 14 años, 15 años va a ser el año que viene, bueno, esta ronda no, que está corriendo obviamente, pero se vienen rondas nuevas con nuevo gobierno, yo qué sé, 2025-26, ¿hay algún avance en materia de conocimiento y comprensión de los actores sociales en estos 15 años para decir, si en un nuevo gobierno 2025 dicen para la ronda 2026, a la que sea más grande, vamos con esto de nuevo, se avanzó? ¿Qué entienden ustedes?
Bueno, una de las cosas que nosotros notamos cuando hicimos el trabajo sobre negociación colectiva hace un par de años es que, en definitiva, la mayoría de los actores son conscientes de estos problemas. Lo que ocurre muchas veces es que hay cierta incertidumbre de, bueno, estamos como en un equilibrio subóptimo en donde las cosas funcionan, yo más o menos sé cómo moverme, pero sé que hay problemas, pero en cierta medida hay cierto temor a veces a, bueno, si hacemos cambios, ¿cuál va a ser mi posición luego de los cambios, no? Y creo que sí coincido con lo que dice Eloisa, creo que es central mejorar el acceso a información por parte de las partes que negocian, que en algunos casos es más...
¿Y qué pasa ahí? ¿Cuáles son los temores de brindar información?
Bueno, a ver, los temores, en algunos casos la información surge porque son sectores relativamente regulados. Por ejemplo, el sector financiero, uno va al Banco Central y tiene bastante información sobre cómo funciona el sector financiero. Mencionábamos el caso de la industria frigorífica o de la lechería, uno va y hay institutos que tienen información. Lo que ocurre...
Ahí ya estarían más avanzados, digamos.
Claro, a ver, lo que ocurre son dos... Hay dos problemas. En un caso puede haber temas más vinculados a desconfianza entre las partes, pero no perdamos de vista que buena parte del empleo en Uruguay es en empresas pequeñas y medianas, en donde no reportan este tipo de información, donde ni siquiera están los balances en la Auditoría Interna de la Nación por un tema de escala, ¿no? Entonces, es muy difícil construir sets de información. Me consta que a veces las cámaras intentan reflejar o intentan tener información de sus miembros, obviamente, pero creo que es necesario trazar una hoja de ruta en donde digamos, bueno, nos vamos a enfocar en estos tres indicadores y vamos a ver la mejor forma de medir estos tres indicadores, por ejemplo, temas de cantidad de empleo, temas de facturación, temas de horas trabajadas. Eso, en definitiva, lo poco que hay lo tenemos a través de alguna encuesta del INE y obviamente no permite entender bien qué está pasando en una zona del país o qué está pasando en determinada empresa o determinado tipo de tamaño de empresa.
Pregunto a los tres, ¿no? ¿Es factible que a partir de que grandes sectores que tienen más información comiencen con esto de manera sostenida, eso derrame? Pero que ni siquiera empezaron grandes sectores, ¿o no? ¿Hay algún gran sector que está midiendo productividad?
Claro, yo creo que ahí, creo que hasta donde yo entiendo, hay bastante poca medición de productividad como para entender realmente a nivel de firma, como decía María Eloisa. Creo que también están estas tensiones que decía Nico de que se conocen, ¿no? O sea, este tema de negociar por sectores y no por empresas, o las diferencias Montevideo interior. Todas estas cuestiones creo que son problemas reales, ¿no? Son tensiones que hay que resolver. No es un escenario sencillo en el sentido de que las tensiones existen, pero no sé si los actores han logrado entender de que la cuestión es cómo administrar esas tensiones y lograr avanzar en eso. Y quizás empezar a avanzar, y lo conversábamos antes en algunas columnas acá, desde el INEFOP, por ejemplo, o estos espacios que son como tripartitos, ¿no? Que han construido confianza en su funcionamiento y que capaz que puedan avanzar. Pero no sé si Nico y Eloisa tienen como más información de cómo está avanzando eso.
Sí, a ver, creo que está claro que el ámbito debería ser tripartito, porque es la única forma de asegurar esta confianza que ya existe en algunos casos. Sí, nosotros habíamos propuesto también utilizar la institucionalidad creada por el INEFOP. Obviamente eso probablemente requiera dotarla de más recursos y de cambiarle un poco o agregarle, si se quiere, funcionalidades. Probablemente lo que necesitemos sea un caso de éxito y enfocarnos en un sector, una industria particular que tenga buenas relaciones o que tenga antecedentes de tener buenas relaciones entre...
¿Tenés como algunos candidatos para eso? ¿Qué están pensando, digamos?
Bueno, a ver, la industria de la construcción tiene antecedentes de buenas relaciones. De hecho, han habido intentos por medir la productividad. Naturalmente, creo que también requiere cierto impulso más a nivel político, ¿no? O sea, en definitiva, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, que muchas veces, me consta que el Ministerio de Trabajo ha intentado impulsar esta agenda, pero creo que es necesario profundizarla, y creo que va a ser necesario profundizarla en la medida que los vínculos laborales entre empresas y trabajadores van a ir cambiando en los próximos 10, 20 años, ¿no? O sea, tenemos la concepción de que, bueno, están los trabajadores dependientes por un lado, las empresas por el otro, y eso obviamente no solo por la tecnología, sino por la forma en que viene evolucionando el mercado de trabajo, es algo que probablemente tienda a ir cambiando, ¿no? O sea, tenemos más empresas unipersonales, tenemos más profesionales en relación de independientes, si se quiere, y eso obviamente altera un poco la dinámica de la negociación colectiva, porque la negociación colectiva está limitada a los trabajadores dependientes, y eso genera obviamente la necesidad de que no termine siendo un tema de nicho la negociación colectiva, en donde las empresas grandes negocian, los sindicatos grandes negocian, y son ellos los que más o menos definen el equilibrio, ¿no?
Si no te entiendo mal, que sería casi que otra lógica de la que te tiraba recién, que es que derrame de grandes empresas, como Zunca, Frigorífico, no sé, grandes empresas, digo, grandes sectores, perdón, que ya tienen más o menos estipulado y datos e información, sino que a partir de esta nueva modalidad de trabajo se vaya generando, de hecho, y los hechos, que vos negocies de otra forma, ¿no? La productividad, ya no hay una mesa con consejos de salarios, sino otra forma.
Y creo también que, y es otra gran discusión, creo que conviven varios mundos, entre comillas. Tenemos el mundo más, o sea, en los sectores de más niveles de productividad, en realidad esta es una discusión que se termina saldando probablemente por fuera de la negociación colectiva, en términos a nivel de empresa, ¿no? La negociación colectiva en general fija salarios, pero por encima de ello, en realidad en los sectores más productivos, si estás por encima de eso, en realidad vos podés resolver cómo te adecuás a esos mayores niveles de productividad. El problema es que tenemos un gran conjunto de trabajadores y de empresas eventualmente que se desenvuelven en industrias o con bajos niveles de productividad, y ahí está el problema, porque ahí es donde no sabemos cómo medirlo, y ahí es donde, si imponemos niveles de productividad promedio, y bueno, tenemos si estuviésemos hablando de mediana, bueno, la mitad de las empresas y de los trabajadores tienen un salario por encima de la productividad, porque yo fijé un promedio.
El gran desafío está en sectores con gran cantidad de empresas pequeñas.
Exacto.
Y niveles relativamente bajos de productividad.
Exacto, que son los sectores que más personas emplean en Uruguay, son los sectores más difíciles, en donde es más difícil medirla incluso, y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Por eso es que está este tema arriba de la mesa, no está el tema por los sectores de más productividad de la economía.
En las negociaciones colectivas, me ponen acá, no están representados los pequeños empresarios. Esto genera que sea imposible crecer y competir con las grandes empresas. Es un punto a tener en cuenta, el que dice el oyente.
Claro. Sí, creo que Seba lo ha mencionado más de una vez en términos de más de políticas de competencia, claro, en donde puede haber prácticas, no es que haya prácticas anticompetitivas, corregime Seba, pero en definitiva, si yo quiero que mi competidor pequeño no crezca, fijo negocio y fijo salarios más altos, y en definitiva lo dejo por fuera.
Claro, yo creo que tenemos como ese doble desafío, ¿no? Por un lado, las empresas de la construcción, o yo qué sé, lo hablamos con todo el tema de las combustibles, o sea, esas tienen capacidad de negociación colectiva, tienen capacidad de introducir productividad, pero tienen el peligro de que trasladan parte de esos aumentos a precios, ¿no? Claro. Porque tienen menos competencia. Entonces, por ahí tenemos ese peligro, y por el otro lado tenemos el peligro de que empresas muy chiquitas quedan como por fuera del sistema, entonces tampoco podemos como introducir productividad ahí. No sé, Eloisa, los actores, ¿cuánto entienden de este tipo de peligros en su negociación, digamos?
Por supuesto que está está arriba de la mesa todo esto que estamos conversando, y les cuento esto porque desde el semestre pasado, bueno, un poco Nicolás decía que le consta que el Ministerio está haciendo algo en esto. Desde el semestre pasado, 2023, digamos, segundo semestre, se empezó a generar una ronda entre trabajadores, empresarios y, bueno, y gente del Ministerio conversando, tratando de abordar este tema y ver cómo incluirlo en la agenda, ¿no? Sabiendo que es un tema complicado y sabiendo que hay una ronda de negociación, digamos, que iba circulando, que era la décima ronda que se estaba dando, pero con ánimo de discutirlo, digamos, en paralelo a la ronda, no pensando en ajustes salariales, no pensando en esta idea de... Porque es un poco lo que ocurre, es que en estas empresas chiquitas o en estos trabajadores que en realidad están pensando cómo llegar a fin de mes, capaz que no terminan de entender, pero por una razón obvia, estoy pensando cómo llegar a fin de mes, es como la pirámide de Maslow tan conocida, ¿no? Si no satisfago una necesidad más básica, no puedo ir a la siguiente. Entonces no me puedo poner a pensar en temas que pueden ser relevantes para la economía, para el país, para un sector, para el empresario, pero si yo no estoy en condiciones de abordarlo, porque en realidad estoy pensando en que tengo un salario sumergido y que quiero mejorarlo, entonces para mí la negociación tiene que seguir siendo subir 4, 5 u 8. Vinculado con eso, estaba contando del Ministerio que convoca en el Consejo Superior Tripartito en diciembre, se da esta conversación de empezar a trabajar el tema con un grupo de gente que se está definiendo esta semana, ahora el viernes se va a terminar de definir, van a ser representantes de las cámaras y representantes de los trabajadores, pero es un tema que se entendió, se tiene que tratar, es técnico y político, digamos, ¿no? Hay una decisión política de empezar a trabajarlo, de los representantes de los dos, de los tres lados, pero a la misma vez es técnico en la medida que en este grupo de trabajo que va a empezar a funcionar, de verdad, en el martes o miércoles de la semana que viene, tiene el objetivo de empezar a llegar, de empezar a pensar cómo abordar el tema en Uruguay. Esto que decía un poco Nicolás, si hay algún sector que se pueda hacer como piloto, si hay, que un poco también arroja el estudio que ustedes hicieron en febrero, o sea, que en CPA, ¿qué alternativas hay de encontrar evidencia, de encontrar información que respalde alguna, qué información disponemos y cuál deberíamos generar para que esto tenga éxito, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, ¿no? Que, en los que estamos de acuerdo, porque de nuevo, esto es un tema en el que, como arrancamos desde el comienzo cuando vos decías, bueno, ¿cómo le explicarían esto a trabajadores y empresarios? Es un tema que si lo queremos llevar a la negociación colectiva, tenemos que consensuar y tenemos que integrar visiones, ¿no? Si yo parto desde lugares muy lejanos, la verdad que va a ser difícil, y acá la idea con este grupo de trabajo es como, bueno, poner sobre la mesa el tema, hincarle diente desde el punto de vista de, bueno, ¿por qué cuando ustedes creen que esto no es viable, por qué no es y por qué lo es? ¿En qué sectores puede ser más viable y por qué? Y a partir de ahí empezar a generar, bueno, insumos y conversaciones y empezar a por lo pronto que se empiece a
está bien, pero va a correr paralelo esto a las mesas.
Es independiente de la ronda. La idea es al contrario, es como hay que instalar el tema, hay que pensarlo. Ministerio de
Trabajo, cámaras, trabajadores, ahí tu moderado optimismo puede crecer un poco.
Un poco más que moderado.
Se habla de productividad y aparte esto puede seguir, digamos, más allá de que este gobierno termina este año, imagino que la construcción y el conocimiento que van a adquirir empleadores y trabajadores lo mantienen para quien venga el gobierno que viene, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que de lo que estábamos hablando, este es como un tema central de cómo lograr meter la productividad en la negociación salarial. Y el otro tema que estuvo como todo el tiempo...
Claro, pero capaz que a Prepo no funcionó, como en el 2000, metiendo los derechos en la discusión del trabajador que está expectante en superar su salario, más que venimos varios años, ¿no?, con problemas, ¿no?, corriendo atrás al salario real, por decirlo de alguna manera, anda a meterle este tema ahora, pero bueno, estas reuniones paralelas podrían dar un ámbito.
Yo creo que es esperanzador en ese sentido, y es una de las grandes partes del problema. La otra parte del problema... es un poco la gente que estuvo sobrevolando en la discusión que queda por fuera de la negociación colectiva. Sí. Y creo que acá vale la pena decir como bien claro que Uruguay tiene enormes desafíos en el mercado de trabajo con un conjunto de trabajadores que tienen muy baja productividad, ¿no? Y por citar algunos ejemplos, pero muy, muy sencillos para que la gente tenga como algún ejemplo claro, ¿no? Uruguay tiene unas 700, Montevideo tiene unas 700 personas trabajando formalmente de cuidacoches y otras 700 trabajando informalmente. Son 1.400 personas que declaran estar empleadas en la encuesta continua de hogares, pero que están trabajando en un sector de muy baja productividad, ¿no? En un estudio hecho por Eloísa, de la Universidad Católica y coautores, por ejemplo, encontró que en los deliveries de Uruguay, había la gente que nos trae la comida cuando pedimos y eso, los salarios, o muchos de esos trabajadores no llegan a ganar un monto correspondiente al salario mínimo, por ejemplo. De vuelta, un bolsón de población trabajando en un sector con baja productividad. Y un estudio que hizo CPA Ferrer, por citar también el estudio de Nico, en el sector de frutas y verduras, en este tema de por qué Uruguay era caro, una de las cifras que tenía que era impresionante era que el 10% de los trabajadores del sector de frutas y verduras estaban por debajo de la línea de la pobreza. Son de vuelta gente, estos tres ejemplos son gente que responde, que está trabajando en la encuesta continua de hogares, pero que tiene condiciones de trabajo con muy bajos salarios, malas condiciones laborales y con problemas de pobreza.
¿Y qué tiene que ver con la productividad? Preguntará alguno que está escuchando. Yo te lo pregunté antes también.
Claro, en general, que lo conversamos acá en una columna antes también, uno tiende a pensar de que el salario está asociado a la productividad de ese puesto de trabajo, ¿no? Esto puede tener desviaciones, digamos, ya sea porque los trabajadores logren capturar alguna renta, digamos, como hablábamos en el caso de los sectores regulados, entonces puedan ganar por encima de su productividad marginal, o lo contrario, que algunos trabajadores estén en unas condiciones de trabajo muy malas que hagan que ganen por debajo de su productividad, ¿no? Pero uno tiende a pensar, cuando ve cifras de salario, que es una referencia a decir cuánto es más o menos la productividad que genera ese puesto de trabajo, y con esa lectura, digamos, de vuelta una medida imperfecta en esto que estábamos conversando cada vez que queremos medir productividad, pero en esta lectura imperfecta, esto nos habla de bolsones de población que están con baja productividad trabajando y donde la negociación colectiva quizás tampoco, y esto le voy a preguntar a Nicolás y Eloísa cómo lo ven ellos, pero quizás tampoco los logre agarrar en esos procesos, ¿no?
Sí, a ver, estoy de acuerdo con esto que decís, de que en definitiva el problema central de Uruguay es que tenemos un problema de baja productividad. El problema de medirla es secundario a eso. En definitiva, lo que uno quisiera mejorar es la productividad, que requiere capacitación, educación. Y sí, a ver, cuando ocurre, como las negociaciones son por rama, en definitiva a veces lo que puede ocurrir es que se negocia una cosa para determinada rama en general y en determinadas zonas del país la productividad es más baja y esos trabajadores, incluso más baja siendo ya baja, ¿no? O sea, es más baja en términos relativos y la negociación colectiva no contempla ese tipo de heterogeneidades.
Bien. María Luisa.
Sí, coincido con lo que decía Nicolás. Sin duda es un desafío. Lo más importante acá es darnos cuenta, como para cerrar, que en definitiva la productividad es más importante que, como decía Nicolás, que la negociación colectiva, digamos. Nosotros la solemos mezclar y siempre hablar de los pagos por productividad y todo lo que esto implica en el mercado de trabajo, pero en definitiva trasciende todo esto. Y toda esta gente que queda por fuera, porque queda por fuera de los consejos de salario, pues en realidad son trabajadores independientes, con esta, en algunos casos, los más vulnerables, con esta falsa promesa de la independencia, que también generan que están por fuera de la red de seguridad social, están por fuera, o sea, no tienen ni idea. Pueden tener una productividad muy baja o muy alta, en definitiva depende mucho de las individualidades, de las horas de trabajo que dedican, de qué tienen que poner todo para realizar su trabajo, o sea que en esto que decía Sebastián, mencionaba el estudio de Fair Work que hicimos con un grupo de investigadores, que ninguna plataforma en Uruguay hoy, excepto Soy Delivery, aplicaciones digitales, digamos, de trabajo, logran llegar a un salario justo o digno, ¿no? De los trabajadores. Y bueno, todo esto, sin duda, que es otro agregado, que de nuevo, que está por fuera de los consejos de salario y que es un tema súper desafiante para también entender toda que no sabemos ni, yo le decía antes de entrar a Sebastián, no sabemos ni la cantidad de trabajadores del todo que incluye estos trabajadores que estamos hablando en esta investigación, no terminamos de saber cuántos son. O sea, no tenemos ni el dato de... Es
un tema del que podemos volver a hablar, ¿no? De estos sectores de trabajadores especiales, más allá, obviamente, de productividad y más allá de la productividad de la situación de vulnerabilidad.
Son las condiciones de trabajo.
Claro, la vulnerabilidad. Algunos mensajes que llegan sobre productividad, y algunos ejemplos. En 2012 negociamos dentro de la empresa por pago por productividad, sector logística internacional. Fue un desastre, dice el oyente. Para los trabajadores, la unidad de producción era la cantidad de embarques, y ciertamente mes a mes el mismo trabajador incorporaba más y más embarques dentro de la misma jornada, pero los márgenes de ganancia bajaban y bajaban por causas varias, y tuvimos que abandonar. Igualmente, a la próxima ronda de salarios, empresarios y nosotros entendimos la dificultad de un criterio homogéneo. homogéneo para el sector. En su momento, dice, la empresa nos dio un BlackBerry, no sé si era viejo, y con eso podíamos manejar embarque mientras estábamos en la calle visitando clientes, o sea, para tratar de mejorar esa situación, pero bueno, reconoce que fue un, que no salió, creo que lo reconocen ambas partes. Y después preguntan si en el sector doméstico, me lo ponen de una forma que lo entendí bien, le hice un par de preguntas, hay un aumento salarial sujeto a la adhesión del trabajador, creo que es la presencia o no faltas. Si eso es productividad, preguntan de eso.
No, entiendo que no. Presentismo creo que no es solo en el sector, en el servicio doméstico.
No, preguntan de ahí, de ese grupo salarial, si eso es considerado productividad.
No, en realidad es si fuiste o no fuiste, ¿no?
No, está dentro
de un concepto. Si faltaste más de determinada cantidad
pero
de veces.
Pero también es algo
que... A no ser que pueda generarte un hábito de más productividad, el hecho de ir siempre...
No, la preguntaba la trabajadora, creo que si eso es considerado dentro del concepto.
La respuesta es no. Técnicamente la respuesta es no, porque en realidad el presentismo es un incentivo que busca justamente que vayas, y hay en sectores que sirve pagarlo y que sigue siendo, pero los estudios en general coinciden en que es un estímulo que queda hasta obsoleto en general. Vos tenés muchos convenios colectivos hoy en Uruguay que pagan antigüedad y presentismo. Es para otro debate, pero es muy interesante ver qué incentivan.
Y cómo funciona eso. Sí. Seba, le agradecemos a María Eloisa González y a Nicolás Ichevsky. Quizás los molestamos de nuevo.
No hay problema.
Con varios temas, con estas investigaciones que han hecho, además, con estos sectores especiales de trabajadores en frutas y hortalizas, en deliveries. Así que por ahora, gracias por este aporte en el tema productividad.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.